días. Mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de informes financieros al segundo trimestre de 2016 de Celsia S.A. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia S.A. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Samuel. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy. En la última llamada habíamos resaltado el buen arranque de año que había superado nuestras expectativas y presupuestos. Hoy quiero contarles que en el segundo trimestre tuvimos un proceso de consolidación de esa recuperación en los resultados, lo cual es un motivo de gran satisfacción para todos los colaboradores de Celsia y un aliciente para alcanzar resultados históricos en los próximos meses. En el trimestre, el creciente régimen de lluvias ayudó a tener una operación normalizada en Colombia. Los mayores aportes hídricos también favorecieron la generación en Panamá. Para el segundo semestre, podríamos estar viendo la llegada del fenómeno de la Niña. El Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica tiene hoy una probabilidad cercana al 60%. Si bien las lluvias o un fenómeno de la Niña disminuyen la presión sobre los activos térmicos, es importante que sigamos manteniendo las discusiones de política energética que permitan fortalecer la confiabilidad del sector eléctrico. Pasando a algunos resultados de la industria y de nuestro negocio, la demanda promedio mensual del sistema interconectado nacional en el segundo trimestre del año fue de 5.447 gigavatios hora, mostrando una reducción de 1,7% con relación al mismo periodo del año anterior. Esta disminución es resultado de la tendencia a la normalización de las temperaturas y la respuesta a las campañas de ahorro energético durante el apogeo del fenómeno del Niño. De todas formas, el escenario medio de crecimiento en la demanda de electricidad presentado por la UME es del orden de 4,3%. Igualmente, la hidrología durante el segundo trimestre alcanzó el 78% del promedio histórico y las condiciones climáticas ayudaron a que nuestros embalses se ubicaran en el 87% en promedio, muy por encima del año anterior cuando llegaban al 52%. Esto significa que si bien no se han alcanzado los promedios históricos, sí se evidencia una tendencia a la normalización. Por su parte, las condiciones climáticas con un mejor régimen de lluvias en Panamá favorecieron los embalses que sirven para regular en Panamá, que son Fortuna y Bayano, y que presentaron en el trimestre un nivel útil promedio del 70 y del 41%, ubicándose muy por encima de los promedios históricos. Dentro de los hechos importantes del trimestre, tengo que mencionar lo sucedido con el proyecto de conexión de la subestación Bahía y la segunda línea de alimentación a Buenaventura, del cual desistimos. Este proyecto, que había sido aprobado por la UME en noviembre del 2010 por 37 mil millones de pesos, y para abril del 2016 el costo ascendía aproximadamente a 69 mil millones, es decir, un 83% por encima del valor aprobado, ha generado que esas externalidades relacionadas con las exigencias socioambientales por parte de las comunidades en la zona hicieran inviable este proyecto e impidieron su cierre financiero. La decisión de no seguir adelante fue informada debidamente a las autoridades bajo un criterio de responsabilidad con las finanzas de la compañía y los recursos de nuestros inversionistas. Revisemos a continuación los resultados operacionales y financieros, para los cuales se encontrará mayor detalle en el informe trimestral y en el kit de valoración publicados en el sitio web de inversionistas. En el trimestre, los ingresos consolidados alcanzaron 862 mil millones, lo que representa un incremento del 12% respecto al 2015, que se explica principalmente por las ventas de energía en bolsa a un precio más alto respecto al año anterior, a los mayores ingresos por cargo por confiabilidad por efecto de la TRM, las desviaciones positivas asociadas a las obligaciones de energía en firme y a factores macroeconómicos como mayor IPP e IPC. La diversificación de negocios y geografías continúan ayudando significativamente, destacándose el aporte de Centroamérica con 170 mil millones y también los ingresos bastante sanos que tuvimos en el área de distribución en Colombia de 263 mil millones y los activos de generación que nos generaron 401 mil millones de pesos. En el acumulado del año, los ingresos alcanzan ya 2.2 billones de pesos y estamos creciendo un 43% frente al mismo periodo del año anterior. El costo de ventas del trimestre fue de 638 mil millones, una cifra mayor en el 8% frente al año anterior. Todo esto explicado por el aumento en los costos de los combustibles para generación, el incremento del IPP que genera unos mayores costos de transporte de energía. Al final, el acumulado del costo de ventas alcanza los 1.8 billones de pesos. Ahora, comentemos un poco el resultado del EBITDA que afianza nuestro optimismo en este proceso de normalización de resultados. En el trimestre alcanzamos 263 mil millones de EBITDA, con una variación positiva del 31% respecto al mismo periodo del 2015. Acá destacamos los aportes realizados de distribución, que ya suman 85 mil millones, y Centroamérica con un sano 64 mil millones. El EBITDA acumulado en este año es de 529 mil millones y estamos creciendo un 28% frente al año pasado. En el resultado no operacional se destaca la variación del gasto financiero, que fue superior en un 42%, esto debido claramente a los costos de los intereses de los programas de bonos que están indexados al IPC. Adicionalmente, entraron los intereses asociados al leasing de Cucuana, que en el 2015 se capitalizaban y ya hoy no es así, y a una mayor TRM frente al año anterior, que se refleja en el incremento de los pagos en dólares. Con todo lo anterior, el resultado neto para el segundo trimestre fue de 31.970 millones, 135% por encima del resultado del periodo del año anterior. En el acumulado del año, las ganancias totales alcanzan los 24 mil millones. Nuestro enfoque en la gestión de caja se mantiene. Las operaciones y las presiones de corto plazo en cuanto a las necesidades de tesorería han disminuido y hemos comenzado a disminuir y a pagar el endeudamiento de corto plazo que habíamos tomado en los momentos del fenómeno del niño. Adicionalmente, tuvimos la publicación del informe de revisión periódica de la calificación del programa de bonos de Celsia, la cual fue ratificada en AA+. Así que la normalización de operaciones y los resultados, así como las gestiones financieras, han llevado a una mejora sustancial de los indicadores de endeudamiento. Ya la deuda neta de EBITDA se ubica en 4,3 veces. Esto es un cambio muy fuerte y considerable frente al 5,13 veces que cerramos en el 2015. Y tal y como lo hemos mencionado en trimestres anteriores, en el mediano plazo vamos a alcanzar una razón cercana a 3.5 veces con la cual nos sentimos cómodos. En Colombia en el segundo trimestre se ejecutaron también inversiones importantes por 84.239 millones, de las cuales 40.000 corresponden al negocio de generación, 41.000 al negocio de distribución y el valor restante lo estamos adjudicando básicamente en temas de tecnología, digitalización y en proyectos de innovación. En el negocio de generación, las principales inversiones estuvieron destinadas a la recuperación de siniestro de Flores 4, al cambio de rodetes en la central hidráulica de Prado y la reposición de la unidad 3 de Alto Anchicayá. En el negocio de distribución, durante el primer semestre del 2016, las inversiones estuvieron enfocadas principalmente en la iniciación de la construcción de los proyectos del Plan 5 Caribe, en la modernización de los sistemas de gestión, en la reposición de equipos y elementos en subestaciones y redes de media y baja tensión para mejorar nuestro servicio a los clientes, y la compra de equipos de medida centralizada para el plan de pérdidas y la instalación de nuevos servicios de energía. Respecto a los avances de los proyectos adjudicados a la organización en el marco del Plan 5 Caribe, quisiera mencionar que estamos dentro de los tiempos requeridos y en promedio tenemos un avance integral de los mismos del 25%. siendo el proyecto de la ampliación de la capacidad de la subestación de Cuestecitas y las mejoras en las subestaciones de Río Hacha y Maicao el que ya tiene un avance superior al 50% y el que esperamos entregar y entrar en operación en diciembre de este año. Es decir, estos proyectos del Plan Cinco Caribe vienen cumpliendo presupuesto, cronograma, o sea que en menos de 2 años vamos a tener esos 500 mil millones de pesos de inversión completamente organizados. Quiero compartir con ustedes también cómo avanzamos en la implementación de los nuevos negocios. La organización ha logrado avances significativos en los nuevos negocios que estamos fomentando, básicamente aprovechando fuentes de generación como la solar y la eólica, sumados a los proyectos que tenemos en temas hidro y a un pequeño nicho que estamos trabajando que es de tecnologías de plantas de respaldo. Estos negocios nos permiten una relación más cercana y a largo plazo con nuestros clientes y es una oportunidad para generar una rentabilidad incluso superior a la esperada por el negocio tradicional. Los resultados obtenidos en tan corto plazo en estos frentes son una muestra de que este negocio está evolucionando y estamos muy optimistas frente al impacto que va a tener en la compañía en los próximos años. En los temas regulatorios, seguimos esperando la definición de las resoluciones CREC 023 y 024 del 2016 sobre la remuneración de los activos de transmisión y distribución, y para lo cual estamos esperando resoluciones oficiales pronto y que se inicie aplicación de estas resoluciones a partir del 2017. Igualmente, mencionarles los distintos programas sociales y ambientales en los que estamos trabajando. El Valle del Cauca y Panamá reverdecen con nuestros programas de reforestación masiva. Reverdece en el Valle del Cauca es un proyecto ambiental de carácter voluntario, el más grande que hayamos emprendido. Se va a lanzar oficialmente la semana entrante, con el cual buscamos recuperar cuencas hídricas en todo el departamento, proteger el suelo y compensar emisiones de carbón. Estamos esperando sembrar 1 millón de árboles anuales por los próximos 10 años. Adicionalmente, vamos, aparte de la conservación de ecosistemas, educar y crear una cultura de conservación y uso racional de recursos naturales. En Panamá tenemos el programa Alianza por el Millón, que estamos apoyando fuertemente, en el cual el gobierno tiene el plan de reforestar 1 millón de hectáreas en 20 años y esto con el motivo de reducir emisiones de carbono, proteger biodiversidad, repoblar áreas dañadas y promover así el manejo sostenible de los bosques. Otro proyecto bonito que realizamos fue un proyecto interesante en Punta Soldado, una pequeña isla del Pacífico colombiano cerca de la Bahía de Buenaventura, que no tiene conexión al sistema interconectado nacional y donde residen cerca de 370 personas en 114 hogares. Aquí desarrollamos un programa con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y ahora todo ese pueblo cuenta con energía eléctrica. Logramos generar electricidad con paneles fotovoltaicos, almacenándola con baterías y se tiene un respaldo con planta diésel. Desde el 10 de junio la comunidad disfruta de 8 horas diarias de esa buena energía y un paso adelante para esa comunidad en su línea de desarrollo. Con esto pues terminamos nuestro reporte del segundo trimestre, el cual definitivamente marca una clara recuperación de los resultados, volviendo a la normalidad, y nos alienta para continuar esta línea de transformación en la que estamos en la compañía. Agradezco primero a todos los colaboradores que han hecho realidad este muy buena primera mitad del año y invito a los que nos están acompañando en la conferencia a que tengamos un espacio para resolver sus inquietudes. Mil gracias, Samuel.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer pregunta. Si quiere retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Nosotros haremos una breve pausa para recopilar la lista de turno de preguntas y respuestas. Y su primera pregunta viene de la línea de Diego Ross de Porvenir.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación de los resultados y desde Porvenir tenemos dos preguntas. La primera, quisiéramos tener un poco más de color respecto a los factores que favorecieron la recuperación a nivel de EBITDA en EPSA, principalmente en cuanto al negocio de generación. Y segundo, quisiéramos tener o saber un poco más de cómo han venido evolucionando los precios de combustible en Colombia y qué tanto impacto tuvieron en el negocio de generación térmica en este trimestre. Gracias.
Perfecto, Diego. Muy buenas las dos preguntas. Voy a resolver, tratar de hacerte una introducción general a las dos y voy a dejar aquí a Esteban Piedradita, que bien conoces, para que nos resuelva en detalle ambas preguntas. Lo primero es que tuvimos una muy buena hidrología en las operaciones hídricas nuestras. Eso se ha combinado con una buena situación, digamos. No, precios no muy altos, pero precios razonablemente buenos por encima de lo que teníamos presupuestado y ha permitido que estemos generando a un muy buen nivel en estas plantas. Especialmente, yo te diría, el activo del Atrio Bajo en Chicayá ha tenido una hidrología bastante buena y nos ha permitido soportar eso. Entonces, esos activos de generación vienen muy bien. Y si quieres, pues ya que el punto hablaba específicamente del tema de generación, lo voy a dejar ahí y si quieres más adelante hablamos de los buenos resultados que estamos teniendo en los negocios de distribución. Esteban.
Diego, para terminar la respuesta de Ricardo, que esencialmente cubre toda tu pregunta de la recuperación de EBITDA, digamos, el segundo trimestre mejor de EPSA está totalmente correlacionado con el hecho de la mejor hidrología. Aunado al tema de la salida de la condición de crítica, en el cual con la caída de los precios de bolsa, pues EPSA primero tiene más energía propia para poder atender sus contratos y empezar a tener energía excedentaria para venta en bolsa, pero en los momentos en los cuales estuviera corta, pues ya estaba comprando ya no a los 302 pesos del precio de escasez, sino que ya empezaba a comprar a precios del orden de 150, 140, incluso en algún momento del trimestre alcanzaron a bajar hasta los 120 y los 130. Entonces eso sin lugar a dudas es lo que explica en el 90% lo que es la mejora del EBITDA en EPS. En cuanto a la evolución de los precios de combustible en Colombia, pues básicamente tenemos dos cosas. El fuel oil número 2, que es el que determina el precio de escasez, ha venido fluctuando con la fluctuación del petróleo, como sabemos, tiene una correlación alta con ese combustible, con lo cual desde el primer trimestre hasta este hemos tenido una mejora en el precio. No obstante, pues no estamos en niveles pues de 600 pesos como eran históricos, pues como fueron en el 2013, 2014, cuando el petróleo estaba en 100. El diésel ha mantenido más o menos su precio. Y el gas natural, que básicamente está definido en la tarifa en dólares, pues ha venido fluctuando con la TRM. ¿Cuál es el componente que juega en el resultado del segundo trimestre? Ya es muy bajo, debido a que las plantas térmicas, particularmente ZF, pasaron de un nivel de operación pleno en el último trimestre del año pasado, el primero de este año, a realmente estar en una operación más de soporte de la generación de seguridad en el Caribe, que a una operación realmente activa en bolsa.
Muchas gracias.
A ti, Diego.
La siguiente pregunta viene de la línea de Sergio Jaramillo de Bancolombia.
Ricardo, Esteban, buenos días. Quería preguntarles, recientemente tuvimos información con respecto al ingreso en el mercado de Eribex de uno de los grandes jugadores como es Enmesa. Es una información pues que salió pública y quisiera saber su opinión con respecto a este tema en este mercado y su posible participación o no dentro del mismo. Entonces, escucho su respuesta. Muchas gracias.
Sergio, mil gracias por tu pregunta. Te cuento que Celsia, desde los inicios de Derivex, ha sido el generador que históricamente más ha transado en ese mercado. Le creemos desde sus inicios. Fuimos de los fundados, pues, digamos, de los que le dimos la primera mano y tratamos de transar. Claramente, Derivex ha enfrentado grandes problemas para alcanzar una masa y un volumen atractivo de operaciones. Celebramos la llegada de GESA, que hemos tratado siempre de que el resto de nuestros colegas se suman a un mercado en el que, además del mercado spot y el mercado de contratos, pues es otra alternativa más para transar el producto de energía, como en otros mercados sofisticados como el Nord Pool y demás, donde este tipo de instrumentos hacen parte esencial del volumen total. Pero pues, lo vemos con muy buenos ojos, hemos estado ahí desde el principio y creemos que es una muy buena estrategia adicional para el tema de colocar nuestros productos y para el tema de mitigar y manejar nuestros riesgos.
Muchas gracias.
Sí, Sergio, gracias.
La siguiente pregunta, Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas, una relacionada con que nos pueden contar de la evolución en lo que se encuentra la CREG en la revisión del esquema de cargo por confiabilidad y precio de escasez. De pronto han compartido algo de información con los operadores del mercado, cualquier cosa que nos puedan contar al respecto. Y la segunda tiene que ver con la expectativa de la subasta de expansión del parque generador en Colombia. ¿Creen que este año se va a llevar a cabo esta subasta? Y si es posible saber, Celsia, ¿cómo iría a participar en esa subasta? Muchas gracias.
Perfecto, Diego. Muy buenas e importantes y oportuna pregunta sobre lo de la CREG. Mira, el tema de precios de escasez, estamos revisando informes de varios consultores que se han venido contratando. La CREG ha contratado a otros consultores. Para sumarlo pues a la gran cantidad de estudios que hay y que ratifican pues la problemática que hay con el precio de escasez. En los últimos mes y medio ha habido hay tres congresos de temas energéticos en Colombia. Y en todos yo creo que hay un unanimismo total de la necesidad de modificar la fórmula de precio de escasez. Y quiero aprovechar tu pregunta porque en realidad no sabemos cuándo la CREG va a hacer esa modificación. Creo que se está acabando el tiempo, va a llegar un verano, la niña no parece que va a ser tan fuerte como se estimaba. Ya el último reporte de hace 2 días de temas de meteorológicos está mostrando que solamente 2 agencias están marcando la posibilidad de una niña hacia finales del año y es una niña que sería bastante moderada. Entonces, fíjate que los embalses no se han llenado, los aportes de este año han estado por debajo de la media. Entonces, la situación, podemos volver a caer en una situación como la del año pasado, no creo, pero sí creo que volvemos a poner en una situación muy frágil al sistema. Entonces, ojalá que muy pronto, el gobierno haga las modificaciones regulatorias. Porque esto le pega a tu segunda pregunta, las subastas de expansión. Las subastas de expansión claramente no va a llegar ningún proyecto térmico, porque no hay ninguna claridad en las reglas de juego hoy en Colombia. En cambio, lo que sí pueden llegar son, y se está especulando mucho, sobre subastas dirigidas a tecnologías, es decir, que se hagan subastas de tipo energía solar o eólica, de las cuales nosotros estamos muy bien preparados. Nosotros estamos desarrollando un proyecto de parques solares de 200 megavatios en total. Yo creo que nosotros vamos a empezar construcción de esos parques hacia finales del año, y algunos de los primeros de esos, y en año y medio deberíamos de tener una gran mayoría de esos parques construidos que encajan muy bien en nuestra matriz. Tenemos un proyecto eólico en La Guajira en codesarrollo con una firma que va avanzando. Es un tema más delicado el tema de Guajira porque tenemos el problema de la línea colectora para poder sacar la energía de allá. Y si viene la subasta de expansión, el único proyecto licenciado medianamente grande es Porvenir 2, que es nuestro. Eso yo creo que nos da a nosotros una ventaja estratégica para poder evaluar bien la subasta, cómo son las condiciones y ver si le conviene a la compañía participar. Pero vamos a estar, como te digo, con todo un portafolio de proyectos en una muy buena posición en el desarrollo de los mismos para poder ser competitivos en esa subasta. Sí, solo sí le conviene a la compañía y a ustedes los accionistas.
Okay, muchas gracias. Ricardo, una pregunta adicional respecto al último tema. Digamos que, ¿cuál sería como el orden o tiene que ser en simultáneo como la expansión de los proyectos en La Guajira y la línea de interconexión, o primero se llevarían a cabo como las subastas para desarrollar esas líneas de interconexión? ¿Cómo sería el cronograma para esos proyectos de La Guajira?
Yo creo que la UME lo que está tratando de asegurar es que haya garantías de que los proyectos se van a hacer para él sacar a licitación a la línea colectora. Yo creo que lo más posible es que la UME pida a todos los jugadores que estamos interesados, que somos varios, que pongamos garantías de que los proyectos se van a hacer, porque esa línea colectora, te digo, es súper difícil de construir. Es muy larga, pasa por muchas comunidades y se puede tomar su tiempo. O sea, que el gobierno tendría que hacer pronto una modificación a esos temas de las consultas previas que están paralizando el país y que están generando esos retrasos en infraestructura que todos los colombianos necesitamos. Pero eso va a ser el orden de los factores, garantías de los que quieren hacer los parques y lanzan la licitación de la colectora, me supongo.
Y qué pena, me extiendo ahí en el tema, pero me parece importante de pronto que quede claro, y es, digamos que para que esas garantías y los interesados pues tomen la decisión de llevar a cabo las inversiones, ¿hace falta algo más en la regulación o digamos que con la ley 1715 o esperaríamos que de pronto el proyecto de resolución CREC 109 ya no sea proyecto sino ya sea una resolución CREC y comience a andar, digamos, en firme?
Pues mira, yo creo que lo que se va a necesitar primero es que haya una claridad desde el punto de vista de la existencia y de la viabilidad de los proyectos. Yo creo que la ley 1715 está llegando a las etapas finales de reglamentación. Esperamos que salga bien, que salga práctica, que no salga con mucho trámite que limite la implementación de los proyectos renovables. Pero somos optimistas y el gobierno ha escuchado, digamos, a todos los actores y esperamos que nos ayuden y que la reglamentación sea algo amigable. Yo te diría que por ese lado están las cosas bastante bien. No sé la 109, yo creo que la 109 no afecta mucho en este tema si se implementa o no, pero claramente podían haber unas subastas dirigidas a tipos de tecnología. Entonces no descarto esa posibilidad, le he escuchado al gobierno en un par de ocasiones hablar de ese tema. Que se ha hecho, Diego, perdón, en otros países en Latinoamérica. Gracias a ti.
La siguiente pregunta, Mark Hens, de Corredores de Vivienda.
Buenos días, muchas gracias por la presentación y felicidades por los resultados. En realidad solamente tenía una pregunta y tiene que ver con el crédito puente que ustedes tienen y que se vence, digamos, en este próximo semestre. Quería saber de pronto pues mayor información sobre esto, qué han pensado, si piensan de pronto alguna refinanciación o si por el contrario se consideran que están pues seguros pues en pagar esto. Mejor dicho, que quisiera saber un poco más al respecto de este tema. Muchas gracias.
Mark, digamos que la compañía tiene dentro de este semestre que estamos, en el segundo semestre del año, esencialmente dos vencimientos. Uno es el tramo de la serie E3 de los bonos de Celsia, o sea, la serie corta de los bonos de Celsia. Y dos es el crédito puente para la adquisición de los activos en Centroamérica. Con relación a la serie 3, lo que en este momento está en los planes de la compañía es que esa serie, digamos, se va a cumplir y se van a honrar los compromisos de pago. Entonces es un endeudamiento que estamos esperando reducir para corte de este año. Los recursos están siendo apropiados en la tesorería para poder cumplir con el compromiso. Y tenemos ahora en el segundo semestre pues ya el flujo de dividendos que llega a EFSA, cuyo decreto de dividendos es en esta segunda parte del año, y con eso pues quedaría fondeada la tesorería para cumplir el compromiso. La parte del crédito puente de Bancolombia, ya estamos trabajando todo el tema de la refinanciación. La expectativa, digamos, en el corto plazo es poder extender el periodo de dicha obligación, en extender el vencimiento, y estamos trabajando, digamos, internamente tanto con los equipos de la región centroamericana como con los equipos en Colombia en ver cómo hacer una estructura mucho más efectiva del endeudamiento que tenemos.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti, Marc.
La siguiente pregunta, Manuela Echavarría, de Casa de Bolsa. Y señor Echavarría, su línea está abierta.
Gracias por los resultados. Mi pregunta iba un poco relacionada con un tema que ya se discutió, era frente a los proyectos de energía renovable no convencional y en particular hacia los temas de construcción de proyectos eólicos en La Guajira. Pues básicamente quería como un poco de color sobre digamos la regulación que debería pues discutirse. Se habla de contratación a largo plazo y pues un poco desde lo que ya comentaron, no sé si tendrían algún comentario adicional o...
Manuela, gracias. Sabes que voy a hacer un comentario sobre ustedes escucharon un pequeño párrafo en la presentación sobre el tema de los nuevos negocios. A contarles que hemos hablado pues casi toda la conferencia sobre lo que son nuestros activos de generación, distribución, que vienen muy bien tanto en Colombia como en Panamá. Los resultados pues son extraordinariamente buenos, ustedes los pudieron ver, pero la compañía está enfrascada en una transformación muy bonita hacia unos nuevos negocios, unos nuevos segmentos. Y hemos hablado del tema fotovoltaico a nivel de lo que son los parques solares, en el que estamos desarrollando un portafolio de casi 200 megas. Pero también estamos enfrascados en ser los líderes en el tema de techos solares en Colombia. Y yo les diría que hoy esta compañía está claramente marcando el liderazgo en ese frente. Hoy ya estamos contratados más de 20 megavatios en techos solares con diferentes clientes, más de 60 clientes en todo el país. Siguen nuestros equipos comerciales y nuestros equipos técnicos en el proceso de desarrollo de esta línea de negocios. Estamos muy contentos con los resultados, los clientes muy contentos con el modelo de negocio que hemos montado en ese frente. Así que quería simplemente mencionarles que esta compañía Celsia hoy ya puede decir que es la líder modesta en un segmento que está naciendo en Colombia y es este segmento de los techos solares.
Ok, no, mil gracias.
A ti, Manuela.
La siguiente pregunta de la línea de Andrés Cardona.
Buenos días, gracias por el espacio. Yo tengo tres preguntas. La primera es, ¿cómo va el proceso de monetización de los ingresos que estaban asociados a la crisis térmica? La segunda es, ¿cómo están viendo la dinámica de la demanda de energía que viene creciendo en los últimos meses y cómo puede afectar eso estructuralmente la expansión del sistema? Y la tercera es, hay unos en los estados financieros de Centroamérica otros gastos por 27 mil millones de pesos que no tengo mucha claridad de qué son, si me pudieran dar un poco de claridad. Muchas gracias.
Andrés, la monetización de la 178 va avanzando. Hemos tenido que trabajar con la CREG en alguna serie de ajustes particulares en los temas regulatorios para poder hacer una realidad. Particularmente, el ajuste más importante tenía que ver con la separación, si quieren, patrimonial de esos ingresos de la 178 del resto de los ingresos. Porque hoy, como ustedes bien saben, en XM todo funciona como una bolsa, entonces realmente nosotros recibimos una compensación neta, un flujo neto de la totalidad de las operaciones de la organización, tanto en ingresos como en costos, que eso viene desde el diseño del mercado, en el año 93-94. Entonces teníamos que lograr esas resoluciones han venido saliendo, hemos pedido una serie de aclaraciones, lo cual nos ha permitido, digamos, avanzar. Creo que somos optimistas de cara a que efectivamente lo vamos a poder lograr durante 2016. Pero creo que vamos, no significa que no haya que no hemos tenido que sortear una serie de temas, pero creo que somos optimistas. En la dinámica de la demanda de energía, digamos que creo que hay dos temas importantes. Uno, el crecimiento del 2015 era un crecimiento también muy jalonado por las condiciones del Niño y las condiciones que se vivieron de calor. Recuerden que el primer trimestre también tuvimos aportes bajos de media, así el Niño solamente estuviera formalmente declarado en la última parte del año. Entonces digamos que es normal que frente a un año con un volumen de energía tan importante como el pasado, las tasas de crecimiento no se vean tan impulsadas durante este año. Normalmente nos hemos siempre acostumbrado a un escenario en el cual la demanda crece relativamente entre los escenarios bajo y medio de la de la UME, y creo que en ese sentido el grueso de los temas que se tienen no nos cambiarían la perspectiva frente a ese ejercicio. No obstante, voy a hacer hincapié en uno de los puntos que habla Ricardo, y de los temas de los nuevos negocios, es porque el tema de la dinámica de energía y todo el tema de eficiencia, de demanda desconectada, además es un punto importante de cara hacia el futuro, y es precisamente ese punto que estamos tratando de capturar con los nuevos negocios, porque finalmente esto va a ser un complemento entre una red importante, una red robusta que va a soportar la demanda, pero también una serie de eficiencias que los consumidores van a empezar a lograr. Entonces, esto es una dinámica entre las dos cosas. Acuérdense que nosotros también las nuevas unidades estamos tratando de desconectar parte de la demanda, volverla más eficiente y demás. Y finalmente, los otros gastos de Centroamérica, que es muy buena tu pregunta, en el tema y voy a ir a BLM, voy a las minas, anotábamos en los resultados que los resultados estaban siendo muy positivos gracias a un arbitramiento que se logró en el contrato de venta de energía que se tiene con ENSA, con la distribuidora. En ese contrato, en ese arbitramiento, nos reconocieron los costos variables asociados a la producción de la energía, lo que nos generó un ingreso de $12 millones, pero digamos que también nos cancelaron un contrato futuro y nos pidieron pagar en el 2019 una suma de $9.7 millones a la distribuidora. Bajo los principios de reconocimiento de NIF que tenemos actualmente, estos 9.7 millones de dólares del 2019 fueron reflejados durante este trimestre como gasto de BLM. Y efectivamente aparece en el rubro de los otros gastos. No se refleja los 9.7 millones de dólares, sino que se refleja el valor presente de la obligación del 2019, que más o menos asciende para esa causación alrededor de los 7.4, 7.5 millones de dólares que tiene la filial BLM en este momento en sus estados financieros.
Oye, Esteban, ya que tocas un poquito el tema de los contratos en Panamá, ¿hay expectativas de firmar nuevos contratos o de alargar los existentes?
Andrés, sí, claro. Recuerda que en el mercado panameño la lógica siempre es una lógica de contratación de largo plazo. Las distribuidoras tienen una obligación de contratar su energía hacia adelante y de tener un nivel de cobertura para los siguientes 5 años, 100% los próximos 2 años de visibilidad, y ahí va reduciendo en porcentajes del 20% año a año. En este momento los contratos que tenemos vigentes van hasta finales del 2018 para Bahía Las Minas, hasta el final de 2018 para Cativá, en un contrato nuevo que tenemos, y en el caso de Dos Mares tenemos contrato hasta el 2023. Lo que esperamos es, obviamente, a medida que vaya avanzando el tiempo, pues van a ir saliendo nuevas licitaciones para poder cubrir las necesidades de las distribuidoras hacia adelante. Ahí cada una de las plantas vamos a empezar a poner el portafolio para poder ir capturando partes de esas licitaciones. Entonces, no estamos viendo una subasta necesariamente este año, las distribuidoras están relativamente contratadas para los próximos 2 años, pero digamos que al final de este o el principio del próximo, idealmente final de este, pero en algún punto en ese orden deberíamos empezar a ver que vuelven a entrar licitaciones para las necesidades de las distribuidoras hacia adelante.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los panelistas para comentarios adicionales.
No, para cerrar entonces a todos, muchas gracias y muy contentos con los resultados de este primer semestre. Esperemos que la tendencia se mantenga y poder cerrar este año de una forma muy distinta a la como sufrimos el año pasado con el fenómeno del Niño. Así que mil gracias a todos por su acompañamiento. Muchas gracias.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Le damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.